Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal va todo? Esperamos que muy muy bien. Y si no, pues aquí estamos nosotros, aquí en Café Classic, una semana más para acompañarte con buenas ideas, con buena gente y con buena música. En el control está Sari Zorio y aquí al frente al micrófono y dirigiendo Javier Aloy. ¿Y dónde estamos? Pues en internet, en radio.upv.es y también en el dial de vuestro receptor en el 102.5 de la FM. Y ya sabéis que en nuestra web, de la Universidad Politécnica de Valencia, upv.es, podéis consultar toda la información de los programas y acceder a los podcasts de manera muy, muy fácil para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si lo que queréis es entrar en contacto con nosotros, solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y cuando decimos que tenemos un programa especial, es que tenemos un programa especial. Y hoy así es. Estamos encantados de recibir en nuestros estudios a María Rubio, una mujer que se ha hecho un hueco en el mundo de la música, en la interpretación instrumental como solista de trompa, instrumento con el que ha tenido la ocasión de interpretar prácticamente todo su repertorio. Vamos a intentar acercarnos para descubrir su persona, su sensibilidad, inquietudes, proyectos y manera de entender la música y el secreto para transmitirla con la maestría que ella sabe. Así que, bienvenida, María.
Hola, ¿qué tal?
Y para sonsacarle todo esto, contamos con la colaboración de Pep Juste, estudiante de cuarto curso de musicología y de estudio de radio clásica en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, con quien le une una grata amistad. Pep, ¿qué tal?
Pues muy bien, Javier, muy bien. Como siempre. Javier,
cuéntanos un poquito algo de María.
María Rubio Navarro nació en 1979 en Alboraya, una localidad muy cercana a Valencia. Es la menor de cinco hermanos y, bueno, aunque en principio en su familia no era de tradición musical, en su casa sí que se respiraba un ambiente musical, puesto que todos sus hermanos mayores estudiaban música. Así que, cuando tuvo la edad suficiente, la apuntaron a la sociedad musical del pueblo para que aprendiera música. Cuando hubo de empezar con un instrumento, se inició con la trompa y con ella acabó sus estudios superiores en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia en el año 98, donde además obtuvo el premio de honor final de carrera. Después marchó a Freiburg, Alemania, donde amplió estudios con Bruno Schneider y a su regreso entra primero a trabajar en el Teatro Real en Madrid, formando parte de la Orquesta Sinfónica de Madrid y después en la Orquesta Municipal de Valencia, donde actualmente ocupa la plaza de trompa solista. Además, forma parte del Quintet Cuesta, Quinteto de Viento, y de Corniloquio, grupo de trompas naturales, con lo que cubre todos los campos de la interpretación: orquesta, música de cámara y música antigua. Además, recientemente ha sido invitada a tocar en la Orquesta Filarmónica de Berlín, una de las más importantes del mundo, convirtiéndose así en la primera española que ha actuado como solista en esta orquesta tan prestigiosa. También ha colaborado con otras diversas orquestas y grupos de cámara. Aparte de ser una solista reconocida, no solo a nivel de nuestro país, sino del resto de Europa, María es una persona normal, sencilla, un tanto tímida con quien no la conoce, amiga de sus amigos, que no deja pasar la ocasión de salir con ellos a cenar, a tomar una horchata, que para eso es de Alboraya, o ir de paella con ellos. Pero ante todo es una gran intérprete y una trabajadora nata, que dedica horas y horas al estudio y que disfruta haciendo música. Y esta es María Rubio. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo comenzaste en el estudio de la música? ¿Realmente querías ir o fue una decisión de tus padres?
Bueno, realmente era por imperativo legal. No, mis hermanos, que son bastante mayores que yo, los apuntaron al musical de Alboraya, precisamente para que no estuvieran jugando por la calle. Y nada, a raíz de eso, pues yo también tuve que ir. Y también sí que es verdad que me crié escuchando música de mis hermanos mayores y al final pues me gustaba. Me apuntaron y además me gustaba.
Como hemos dicho, pues todos tus hermanos también estudiaban música y tocaban otros instrumentos, pero ninguno la trompa.
No.
¿Por qué la trompa?
Por imperativo legal también. Yo no quería tocar la trompa, de hecho no sabía ni lo que era, pero Yo quería tocar la flauta travesera. Y me pasé todo el verano previo a elegir el instrumento estudiando flauta dulce, incluso poniéndola de lado porque yo quería tocar la flauta travesera. Pero como pasaba en las sociedades musicales en aquella época, había una oferta limitada de instrumentos y había lo que había. Y cuando llegó la hora de elegir instrumento, digo, ¿qué era la flauta? Y me dicen, chiqueta, flauta no hay. Y digo, pero yo quiero la flauta, que no. Yo volví a casa y que no hay flauta, yo una plorera y nada, y me dieron la trompa porque era el único instrumento de los que quedaban que no tocaban mis hermanos. Y mi madre ya estaba cansada de pagar mucho dinero por las cañas de clarinete y saxo y dijo, algo que no cueste tanto dinero. Y por eso toco la trompa.
Bueno, pues bendito reparto de instrumentos.
Sí, no salió mal, ¿no?
Y bueno, pero realmente, bueno, empezaste a estudiar trompa y realmente, ¿cuándo te diste cuenta de que este era tu instrumento? ¿Qué es lo que te llamó la atención del instrumento y qué hizo que te dieras cuenta de que era tu instrumento, el que a ti te gustaba?
No, yo no he asociado el instrumento a que me gusta ese instrumento, yo he asociado a que me gusta la música. No sé cómo explicarlo. Era la posibilidad de hacer música con ese instrumento y hubiera sido con otro. No era, este es el instrumento de mi vida. No, realmente tuve un muy buen profesor que hizo que me gustara mucho la música y a raíz de gustarme más aún la música, me gustó más el instrumento. Pero no fue una cosa de decir, no fue una revelación, no.
Ajá. Y bueno, ¿y en qué momento de tu vida decides que ese bicharraco enrollado de metal tiene que ser lo que te dé de comer, tiene que ser tu modus vivendi?
En ningún momento. Llegué a la profesionalidad por casualidad. Casualidad no, por trabajo, pero no. Mi idea no era trabajar de la trompa, mi idea era trabajar de la música. De hecho, yo quería trabajar de algo relacionado con la música, quería en concreto la docencia. Me gustaba mucho la carrera de psicopedagogía, quería dedicarme a dar clases porque yo no me veía como intérprete. Y yo iba a hacer eso, lo que pasa es que se cruzó en mi camino este profesor que vio cualidades en mí, me fui a estudiar con él y directamente estando estudiando con él gané mi primera plaza en Madrid con 20 años.
Vaya.
Está mal.
Sí, sí. Y bueno, ya que estabas hablando de profesores, y aquí tenemos al profesor, sí. A nuestro profesor, pues... Sí, sí. No, yo quería saber de... Porque, bueno, a lo largo de tu carrera de estudios, pues has tenido diversos profesores, y, bueno, tanto de trompa como de otras asignaturas, ¿no? De todos los profesores que has tenido a lo largo de tus estudios, el profesor que para ti más te ha marcado, el que más te ha influido, ¿y en qué te ha influido tanto?
Hombre, sería difícil. Yo soy muy afortunada, he tenido muy buenos profesores. Pero en el caso de profesores de instrumento, he tenido tres profesores. Pero obviamente el que me ha marcado fue el que me enseñó a tocar. Y el que hizo que me gustara un instrumento que yo desconocía. Punto.
¿Qué? Dinos quién es.
Claro. Gabriel Diago.
Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y de otros profesores? ¿Algo que merezca ser resaltado? Pues tal profesor me enseñó esto o he aprendido de él, sí. Esto que me ha venido muy bien por esto y tal.
Guardo muy, muy gratos recuerdos del Conservatorio de Valencia de un profesor que tuve, Pascual Hernández Farinós. Además, es de los pocos profesores que recuerdas nombre y apellidos.
Un saludo para Pascual desde aquí, desde Café Classic. Un abrazo, colega.
Y tengo que decir que todo lo que sé de historia del arte se lo debo a él. Y no solo de historia del arte, sino de inquietud por saber más.
Es un gran profesor y aquí lo podemos corroborar.
Sí, además de verdad.
Sí, además de verdad. Sí, a lo mejor un poquito podrías comentar esta fase de formación dentro del conservatorio, un poco cuál fue tu experiencia, si realmente hubo, digamos, sirvió fehacientemente los planes de estudio, si sirven para la tarea profesional cuando sales al exterior.
Bueno.
Porque luego tú tuviste una parte de formación fuera de España.
Sí,
vale,
lo que hice en la Musikhochschule de Freiburg fue un aufstudium, un estudio de posgrado que no tiene nada que ver con lo que es el estudio de grado que conocemos aquí en España.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito, si quieres, a nivel comparativo.
Si se puede comparar. Digamos que en España estamos un poco aislados del mundo. En sistema educativo y sobre todo de educación musical, muy aislados, y te das cuenta cuando sales fuera. Desgraciadamente no puedo decir que todos mis años en el conservatorio fueran productivos. Aprendí mucho de grandes profesores, tuve grandes profesores, pero también aprendí mucho de profesores no tan buenos. Y aprendí lo que yo no quería llegar a ser y lo que yo no quisiera para alumnos míos. Ni... Uh-huh. Pero creo que es un problema del sistema en sí.
Sí.
El sistema educativo, el currículum, excesivas leyes de educación, no. No está, el sistema no está pensado para el alumno, no está pensado para formar músicos, está pensado para otras cosas.
Parece que los planes de estudio se suceden.
Sí, y la solución parece, a mí me da impresión, vamos a poner más horas lectivas, esa no es la solución. Uh-huh. Lo que importa es la calidad de lo que pones.
Claro.
Y lo que importa es qué quieres formar, cómo lo quieres formar. Piensa en el alumno, no pienses en número de horas lectivas ni en número de créditos. Eso me lo dejaron muy claro fuera. Uh-huh. Es lo que realmente valoro.
¿Se echa en falta cuando sales al exterior algún tipo de formación en el conservatorio? O...
Cuando sales al exterior te das cuenta de las carencias que tienes de tu formación aquí en el conservatorio. Ya digo, yo he tenido mucha suerte porque aparte de mi formación de conservatorio, yo tenía una formación privada con un muy buen profesor. Tuve unos profesores de solfeo fantásticos que fueron mis uh-huh. hermanos, que... puede dar fe.
doy fe.
Grandes pedagogos, pero el conservatorio realmente salimos con muchísimas carencias. Y carencias, ya no estoy hablando a nivel interpretativo, de musical, de bueno, es que...
De sutileza.
Estoy hablando de carencias de tipo básico, de lenguaje musical.
¿Y esto cómo es posible? A ver, porque estamos siempre hablando aquí que Valencia tiene una gran infraestructura, esta red de bandas, de escuelas de música, de conservatorios. ¿Dónde podría estar el fallo?
Sí, bueno, es eso que siempre se dice, ¿no? El famoso mito de los músicos valencianos.
Exacto, sí.
Y de las sociedades musicales.
Claro, sí.
Un poco, ¿tú qué opinas sobre la labor que hacen las sociedades musicales y su funcionamiento y demás? Y bueno, un poco también eso que siempre hablamos del mito de los músicos,
claro,
valencianos.
Sí,
¿no?
Mira, os voy a poner, porque al final esto funciona a base de anécdotas. Cuando yo me fui a estudiar a Freiburg, me acuerdo que en la clase de trompa éramos dos valencianos, dos trompistas valencianos, y destacábamos por encima del resto. Y mis compañeros alemanes, checos, y eso, decían, ostras, qué nivel que hay en el Conservatorio de Valencia, ¿no? ¿Qué profesores tenéis allí? Y claro, nosotros nos quedábamos mirando y yo, no, es que no depende del profesor, o sea, depende de que somos muchos, y al haber mucha cantidad, hay mucha competencia. Entonces el nivel sube. Y en este caso vamos a recurrir a las bandas. Estábamos desde pequeño tocando en bandas y siempre te exigía dar muchísimo más nivel.
Exacto.
Entonces, el nivel del viento español, allí alucinaban con nosotros, pero no era, y no quiero menospreciar al profesor
sí,
ni nada,
claro.
Sino se debe en gran parte a eso de a más cantidad, más competencia, sube el nivel.
Exacto.
Ya está. En mi caso... y hablando del tema de las sociedades musicales, yo pillé una época en las sociedades musicales en las que se valoraba mucho la calidad de la enseñanza. Uh-huh. Mucho. En el caso de mi pueblo, se apostó por profesores de muchísima calidad antes que la cantidad de alumnos de la escuela. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Entonces, la formación básica mía puedo decir que es muy buena. Ahora encuentro que en general se busca mucho la cantidad y poner medallitas de mira qué bandas más grandes, mira qué escuelas de música más grandes, pero se ha perdido el punto de vista, el origen, que es la formación del músico con calidad. Independientemente que vaya a ser amateur o profesional, un músico amateur puede tener calidad, como lo hemos tenido todos. Todos hemos sido amateurs, pero con calidad.
Bueno, ya que hemos estado hablando un poco de las diferencias estas entre aquí, entre la formación aquí en España y la formación en el extranjero, bueno, ya que estamos hablando del extranjero, ¿qué valoración observas cuando has viajado fuera que tiene la música y la figura del músico un poco aquí y en el extranjero? ¿Cómo se valora?
Otro mundo.
Pues eso es lo que... Cuéntanos.
A ver, pero no hace falta irse al extranjero, solo hace falta salir de Valencia. Y esto es muy triste. Hay una anécdota que la contamos todos los músicos profesionales, los músicos que tocamos en orquestas o en bandas profesionales, ¿no? Cuando a ti te preguntan, ay, ¿de qué trabajas? Y dices, no, yo soy músico. Ah, sí, y aparte de eso, ¿de qué trabajas? Dices, no, perdona, es que soy músico, es que yo tengo, a mí me ha pasado, o sea, con gente de aquí, de la capital, ¿no? Yo trabajo en la orquesta de Valencia, y te dicen, ah, pero ¿y dónde tocáis? ¿Y tocáis alguna vez? Digo, ¿no? Yo trabajo todas las semanas en el Palau. Y, claro. Ay, pero ¿cobras de eso? Sí, sí. Y al final, y esto que voy a decir es muy fuerte, la mejor explicación que he podido dar es, mira, soy funcionario clase A, punto. Entonces ya te ubican, ¿no? Ya te ubican. Sí, ah, vale, ya. Sí. Y se quedan un poco sorprendidos porque la gente no tiene asumido que un músico puede ser profesional, que nos dedicamos a eso. Sales de Valencia y la visión ya es otra. Soy músico. Ah, es un tipo de cultura musical. Y en el extranjero ya, ni te digo. En el extranjero ya es un respeto a la profesión del músico, pero impresionante.
Sí, quizá por la tradición que tienen. Que...
Sí, aquí yo creo que el problema de Valencia es la incultura de la cultura. Exacto, ¿sabes? Sí. No sé si me he explicado bien. Aquí nos referimos mucho a las bandas y la gente tiene la concepción del músico amateur de banda y da igual que... No entienden que te puedas dedicar profesionalmente a eso.
A lo mejor más asociado a lo festivo, lo tradicional,
sí,
y etcétera.
Y... Los que realmente saben que eres profesional son los músicos, pero el resto de la población tienen asignado músico a alguien que lo hace por hobby, pero no lo consideran un trabajo y muchísimo menos un trabajo serio. O los estudios, ya ni te digo. Cuando decías que estudiabas música, dices, y aparte de eso, ¿qué más estudias? Y dice, ¿qué más estudios? Si no tengo bastantes horas.
Y bueno, pues y ya que hilando el tema del extranjero, pues evidentemente un hito y una cosa muy importante en tu carrera es pues eso, que recientemente has estado actuando invitada por la Filarmónica de Berlín. ¿Cómo es tocar con una orquesta de ese nivel? ¿Qué se siente? ¿Y cómo te acogen los músicos allí? Porque tú vas allí invitada, no eres un miembro de esa orquesta. No es como tocar en tu orquesta todas las semanas.
No.
¿Cómo te acogen los músicos y cómo es ir allí?
Bueno, eso es una experiencia que soy una privilegiada otra vez. Y la experiencia de tocar allí, pues yo solo recuerdo el primer ensayo que fui. Imagínate, yo estaba como un flan. Porque, claro, yo veía a mi lado, a la derecha y a la izquierda, a todos los que veo en la tele. Y digo, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Y sí que recuerdo el sonido de la orquesta. Pero lo más impactante fue el primer concierto. El primer acorde, que me acordaré toda la vida, una obertura de Beethoven. El primer acorde de la cuerda, el sonido en pleno concierto, que dije, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y los músicos... No, es que espectaculares, o sea, como personas, aparte de como músicos, como personas. Vas allí con unos prejuicios y son unas personas encantadoras, son, aparte de agradecerles que hayan confiado en mí, porque darme esa responsabilidad es no sé, han arriesgado mucho confiando en mí, no me conocían de nada. Uh-huh. Bueno, sí, de las oposiciones que hice, porque por eso llegué a la final, pero confiar en mí... sin conocerme de nada, y encima luego apoyándome en cada concierto y en cada ensayo. Muy bien. He hecho amigos, muchos amigos allí.
Muy bien.
Bueno, sí, yo creo que... ¿Qué os parece si escuchamos ya algo? ¿Sí?
Sí, sí, estaría bien.
Venga, porque además María ha traído algunas pistas, algunos audios que podemos un poco ofrecer a nuestros oyentes. Y en primer lugar, ponemos lo de la trompa natural, que nos cuente un poquito...
Sí.
Vale.
Muy bien. María, nos has traído unos audios de trompa natural, que después de la audición nos gustaría que nos contaras un poquito todo este mundo de la música, no sé si antigua o con este carácter, esta visión más historicista, que también no sé, es un poco más frío.
No, para nada.
O complementa muy bien, digamos, la tarea, ¿verdad?, de la trompa de válvulas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que nos has traído?
Bueno, he traído un CD de uno de mis tres profesores, que es Javier Bonet Manrique, que es también valenciano, que como siempre aquí en España, estamos más reconocidos en el extranjero que aquí en España. Es un CD que grabó todo de trompa natural y en concreto quiero que pongáis uno de los caprichos de Galé, que es lo más virtuoso en trompa natural que hay. Es el único que ha grabado todos los caprichos de Galé pero es que además no es que no solo los graba, es que los toca en directo así. Es que...
ya.
Y creo que se merece que lo escuchen, que ahora mismo acaba de presentar los cuatro conciertos de Mozart, ha grabado los cuatro conciertos de Mozart. Aparte un gran profesor, es un gran amigo y es un gran trompista.
Porque la diferencia entre la trompa natural y la de válvulas exactamente es la embocadura donde se desarrolla, o la presión, en fin, cuéntanos un poquito.
Sí, la principal diferencia es que son dos instrumentos completamente diferentes con una técnica completamente diferente.
Completamente diferentes.
Sí, en realidad la trompa moderna, la trompa que pistones, la trompa de cilindros que conocemos, son muchas trompas naturales juntas. O sea, lo que nosotros hacemos es jugar con diferentes series de armónicos. Entonces, las posiciones que hacemos son las posiciones más afinadas de determinada serie armónica. No sé, bueno, esto ya es un lenguaje muy específico, no me voy a meter ahí. La trompa natural no tiene eso. La trompa natural es un tubo. Y si queremos hacer otra serie armónica, tenemos que cambiar el tubo. Por tanto, ¿cómo hacemos para conseguir las notas esas que no existen en el instrumento? Pues entonces, como no tienes las válvulas, las tienes que fabricar tú con la embocadura y con la mano derecha. Es una técnica de la técnica de la mano derecha, de sonidos tapados, semitapados, los que vas jugando con los sonidos reales que tienes, los vas modificando para conseguir otras notas. De paso, tienes la opción de conseguir más colores en el instrumento. Es el complemento ideal para un trompista, por ejemplo, para tocar Mozart. Mozart está escrito para este instrumento. No puedes ponerte a tocar los conciertos de Mozart si no sabes un mínimo de trompa natural, simplemente por cuestión de articulaciones. Hay articulaciones que se pueden o no se pueden hacer. Y eso necesitas, o se necesitaría un mínimo de conocimiento de la trompa natural para poder ponerte a interpretar repertorio clásico, incluso repertorio romántico, que está escrito expresamente para trompa natural. De hecho, el trío de Brahms, por ejemplo, existiendo ya la trompa de válvulas, Brahms lo escribió para trompa natural, porque quería esos colores. Entonces tú, cuando tocas el trío de Brahms, aunque ahora lo toques con trompa moderna, tienes que saber por qué está escrito y por qué se esforzando en esa nota, porque va a resultar que en la trompa natural, ahí Brahms sabía que iba a sonar metálico, ahí sabía que esa nota iba a sonar... Entonces, claro, ahí es donde realmente sacas todo el jugo a las obras.
Qué bien. ¿Escuchamos? Escuchamos. Thank you.
Bueno, y aparte de la de Berlín, como hemos comentado ahora, y bueno, y de la Orquesta de Valencia, donde trabajas desde hace años, pues durante tu carrera pues has tocado con diversas orquestas y diversos directores. De todos los directores con los que has trabajado, ¿a quién destacarías especialmente de entre todos ellos? Y bueno, ¿qué huella te ha dejado el trabajo con ese director?
Bueno, la verdad es que he tenido mucha suerte porque, como te he dicho, entré en el Teatro Real y ya entré con grandes directores allí. Entré con García Navarro, que desgraciadamente murió, que era un gran director. Aprendí muchísimo en El Foso durante 2 años haciendo ópera. Y luego aquí en Valencia también directores que te han marcado. Pues mira, por ejemplo, el de la semana pasada, Michel Plasson, que ha sido el gran referente en música francesa. Es un hombre ya muy mayor, 82 años, y aún sigue ahí encima del podium. Pero me acuerdo que hace unos años vino a dirigir, siempre que viene a hacer música francesa, ¿no? Y la orquesta lo queremos con locura porque aprendes música con él. Y dijo una frase que a mí se me ha quedado marcada para toda la vida. En un momento del ensayo, estaba en la cuerda intentando tocar todas las notas que había en el papel, ¿no? Y no sé si era un Daphnis o la Vals, no sé, una obra de estas, ¿no? Y en un momento para, se queda, es un hombre muy sonriente, se queda mirando y dice, señores, la perfección no existe, pero la música sí.
¡Jo, qué bueno!
Y dices, vale, dejémonos de perfecciones y vamos a buscar música. Y aparte de él, hay muchísimos directores que me han gustado mucho aquí en la orquesta, Steinberg, Weller, y luego, hombre, por supuesto, ahora cuando he ido a Berlín, Rattle. Música contemporánea con Rattle es una experiencia inolvidable.
Es que has estado con Rattle y sí. se le puede tocar, lo ves.
Sí, sí, sí.
Y tiene el pelo así como.
Y bebe cerveza y cosas de esas.
Es humano, es humano.
Sí, sí.
Y tiene el pelo así, ¿no? Todo blanco.
Sí, sí,
todo...
sí. Es pequeñito, sí.
Qué guay.
Y luego también Daniele Gatti, que he estado tocando con él, espectacular. Sí. Pero el que más me ha sorprendido es el Ivan Fischer. Hicimos el año pasado con él en Berlín el cuarteto de Brahms, orquestado por Schoenberg. Y no había visto una forma de trabajar la orquesta de esa manera, o sea, espectacular. Dejaba tocar la orquesta, pero en determinados momentos decía, quiero esto. Iba a la armonía y de realmente consiguió hacer música de cámara con una orquesta de 100 y pico de músicos, sí. Con una orquestación así de grande. Y la orquesta estábamos, yo y los de Berlín, yo estaba alucinando, pero es que ellos también. Y dices, vaya tela, o sea, este hombre... impresionante, o sea, esa forma de trabajar me dejó realmente impactada, ¿no?
Entonces, el director puede condicionar el sonido,
sí.
Toda, sí, sí. Es cierto eso que se dice.
Es cierto, y los solos de batuta existen.
Sí, que una orquesta cambia en función del director que está frente.
También depende mucho de la calidad de la orquesta. Uh-huh. Obviamente, a menor calidad de la orquesta, más se notará la diferencia de un director bueno a un director malo. Y cuando digo malo, me refiero a cuando la orquesta es más buena, por ejemplo, Berlín, la verdad es que tú puedes poner ahí a un palo y van a tocar juntos, porque eso sí, ellos sí que hacen música de cámara. En versión XL, pero hacen música de cámara. Sí. Pero sí, un director condiciona y mucho.
Y mucho. Wow. Entonces, tiene que ser algo impresionante, ¿no? Porque cuando se pone ese señor delante en el atril, ¿qué, los músicos son un poco reacios o hay una entrega total o los músicos lo testean así como lo chequean a ver este por dónde va? O,
el músico bueno siempre tiene
llevar,
una
¿sí?
actitud positiva. ¿Sí? El que es músico malo es el que va a la defensiva. Eso.
Ya.
Y el músico bueno siempre va a aprender.
Ya,
el músico malo va a defenderse.
Claro,
la gran diferencia entre los músicos de orquesta,
claro,
la actitud.
Sí, 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 sí. Ya tiene que ser muy persuasivo, ¿no? El director, imagino, y tener una personalidad muy marcada,
sí,
de manera que no anule tampoco las individualidades.
Exacto.
Y que pueda canalizar
es
ese...
Es muy difícil, claro, encontrar a un director que permita tocar y que a la vez imponga o te lleve a lo que él quiere.
Claro, te lleva al huerto, claro.
Sí, 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 no, literalmente, sí. O sea, y cuando eso sucede, ahí es magia.
Sí, qué bien.
Sí.
Bueno, ya que habéis hablado del tema de la música de cámara y de hacer música de cámara con una orquesta, que eso es harto complicado, en el campo de la música de cámara, pues también formas parte del Quintet Cuesta, que es una importante formación valenciana de cámara, y recientemente también has colaborado con el grupo Spanish Brass, Lurmetals. Y no sé, ¿cómo es el día a día de un grupo de cámara? ¿Cuál es la manera de trabajar? Porque evidentemente es una manera de trabajar muy diferente de la de una orquesta. Estamos hablando de un grupo reducido,
sí,
a un grupo enorme de gente y tal. Y no sé, ¿cómo es el trabajo del día a día de un grupo de cámara?
El trabajo, el resumen es el mismo, actitud. Los egos se dejan a la puerta y lo que importa es la actitud. Aquí estamos todos para hacer un trabajo conjunto. Sí, hay determinados roles dentro del quinteto en este caso. Pero, por ejemplo, ayer precisamente presentamos un proyecto de doble quinteto con los Spanish Brass. Nos hemos juntado Quintet Cuesta y Spanish Brass y vamos a hacer todo. De hecho, ayer estrenamos ya una obra y ahora tenemos encargadas dos obras más. Somos el primer grupo en el mundo que va a hacer esto. Repertorio a propósito para este Ajá. tipo de agrupación. Y claro, junta a 10 personas a hacer música de cámara. Pero no estás juntando a 10 personas, estás juntando dos grupos en dos realidad. Grupos. Es que lo bueno es eso. No es lo mismo hacer 10 personas que se juntan para hacer algo uh-huh. que dos grupos ya hechos con sus actitudes ya...
Su idiosincrasia propia Exacto. del grupo, su manera de funcionar.
Entonces no funcionábamos como 10 personas, realmente funcionábamos con dos grupos uh-huh. que se fusionaron en un momento. Y bueno, y la verdad es que ha sido genial. Ayer... Es que acabamos todos contentos, no, contentísimos, hablando ya de proyectos de grabaciones y demás.
Qué bien.
Y la música de cámara es como un complemento para un instrumentista que está en orquesta, hacer música de cámara es importante.
No, yo lo diría al revés. La música de cámara es lo fundamental.
Sí.
Una de las carencias de la educación aquí en España es precisamente la música de cámara. Uh-huh. Lo siento mucho, pero no puedes reducir la música de cámara a cuatro sesiones mal contadas y no. Una de las cosas que me llamaba la atención en el extranjero es que allí desde un principio los niños hacen música de cámara. Y cuando me refiero a música de cámara no estoy hablando de hacer quintetos, sextetos y obras con piano. Me refiero a tocar juntos. Eso es hacer música de cámara. Porque la orquesta simplemente es un grupo de cámara que se ha ido ampliando con el tiempo. ¿No? Los musicólogos me corregiréis, pero claro, sí. En realidad es música de cámara. Entonces, la música de cámara es fundamental, porque la orquesta es eso. Y recuerdo, por ejemplo, ahí en Alemania, que tú podías dar clase de música de cámara con el profesor que quisieras. Tú te montabas tu grupo y te decían, y da clase con quien quieras. Y tú tenías a tus profesores que ibas a clase con fulanito que acababa de tocar ese trío en un festival no sé dónde la semana antes y ibas a clase con él. Y te daba clase cualquier profesor. Daba clase música de cámara.
Música de cámara, sí.
Es algo totalmente diferente aquí.
Es claro, imagino que es un poco como el banco de pruebas y donde el instrumentista tiene que eso, pues intentar.
Entre otras cosas porque estás solo ante el peligro.
Sí, además. Yo recuerdo yo el hecho de dar clase con un pianista durante la clase, un pianista acompañante. Yo cuando llegué allí digo, ostras, claro, claro. Yo el pianista en el conservatorio lo veía la semana antes del examen de final de carrera, ¿sabes? Yeah. No, y allí tenías en clase y estabas dando clase con tu profesor y el pianista estaba allí a las órdenes de lo que fuera.
Claro, claro.
Y no solo pianista, proyectos de música de cámara siempre. Claro.
Eso obliga siempre a que el oído, al trabajo en conjunto...
Eso es realmente educación auditiva, claro, esa asignatura de educación auditiva claro. es esa. La de desde pequeño estar escuchando y estar con actitud activa, ¿no? Activo a la hora de tocar.
Y bueno, yo sí que quiero saber un poco más de cómo trabaja un grupo de cámara por dentro, ¿no? Y bueno, pues no sé, aparte de eso, de cómo es un poco la manera de trabajar, no sé, alguien hace el papel de director, cada vez hace uno de director, nos repartimos las funciones, los repertorios se consensúan, la manera de interpretarlos, todo esto. ¿Cómo trabajáis? Porque claro, sois como dice Javier, un matrimonio a cinco.
Sí, a ver, somos cinco personas con precisamente con personalidades muy diferentes y también los roles están repartidos en función de las personalidades. Por ejemplo, el que va a mandar siempre va a ser uno de los instrumentos que casi siempre están llevando la melodía, oboe o flauta en el quinteto de viento. Son los que van a marcar casi siempre. El fagot y yo estamos ahí tranquilamente, nosotros nos dejáis tranquilos, nos hacemos los bajos. No, es una repartición así un poco en función del papel que estás tocando. A veces tienes que liderar y a veces tienes que dejar que te lideren. Por eso es una cuestión de actitud, saber en qué momento eres protagonista y saber en qué momento no eres protagonista. O, por ejemplo, cuando los Spanish Brass, yo colaboré hace 3 años con ellos, me fui de gira con ellos a Estados Unidos durante 3 semanas y yo llegaba nueva, yo me tenía que acoplar a lo que ellos hicieran. Y ningún problema, o sea, estás al servicio del grupo, no eres un solista.
Oye, una cosa, yo así a nivel, un poco así, es al margen, pero tú como mujer, ¿hay algún tipo de discriminación? A nivel de orquesta, por ejemplo, o también al tocar la trompa, instrumentos de viento metal, ¿la mujer tiene un papel secundario o hay más preponderancia masculina? ¿Hay alguna cosa de estas? ¿O la música se salva de...?
No se salva.
¿No se salva?
No, desgraciadamente. Sí. Ahora ya hay muchísimas mujeres metales, pero cuando yo empecé al tema profesional éramos muy pocas aquí en España. Y he tenido que escuchar algún comentario que me han hecho que desagradable, de cuestionando mi validez para ser solista por el hecho de que era mujer.
Pues, claro.
Y bueno, les he callado la boca, creo.
Seguro que sí. Seguro
sí,
que sí.
Es muy triste, ¿no? Y también hay una norma no escrita, ¿no? Sobre todo en Centro Europa, precisamente, ¿no? De mujeres de más de 30 años, pues no son bienvenidas por el tema de tener hijos y demás, en el caso de los instrumentistas de viento metal.
Fíjate, en Centro Europa además.
Sí. Y hace unos años hubo problemas con una trompista muy famosa de allí y demás. Pero bueno, yo creo que la actitud es seguir adelante y demostrarlo con hechos.
Romper todos esos prejuicios
y
superarlos.
Yo soy músico, no soy ni mujer ni hombre. Claro, soy músico y ya está.
Exacto.
Es que esa pienso que debe ser la actitud, ¿no?
Exacto.
La actitud del profesional, ya está.
Efectivamente.
Que valoren como profesional.
Frente al atril, somos compañeros de atril o estamos detrás de un atril y otras consideraciones creo que deberían de quedar al margen. Bueno, sí que es cierto que como hemos comentado, pues en un determinado momento estuviste en el Teatro Real, con lo cual pues estuviste haciendo música escénica. Luego tocas en la Orquesta de Valencia actualmente. Has tocado con grupos de cámara, has colaborado con en el grupo Corniloquio, como comentábamos antes, del cual has sido miembro y tal, que es música antigua. Frente a todos estos campos, cámara, repertorio orquestal, repertorio escénico, trompa natural, ¿en qué repertorio te encuentras más a gusto? ¿Qué repertorio te encuentras más cómoda? O ¿qué es lo que te gusta un poco de cada campo? ¿Qué es lo que te motiva de cada uno de estos diferentes repertorios y maneras de tocar?
Creo que con los años he sabido apreciar lo mejor de cada campo. Me encuentro muy cómoda tocando en orquesta porque es lo que hago todos los días, y de solista me encuentro muy cómoda tocando en la orquesta a pesar de la presión y demás. Música de cámara es el sueño de cualquier músico, ¿no? El ser tú tu propio director. Sí. No tener a nadie que te mande. Música antigua me ha dado la oportunidad de conocer historia del instrumento, de ampliar conocimientos, etcétera. El campo de la ópera. Yo empecé a estudiar canto en el conservatorio, o sea que tengo algo de formación de canto y aprendes mucho de escuchar a los cantantes. Mm. Aprendí muchísimo. Y de hecho, mis clases les hago a los alumnos cantar y yo canto y cosas de esas. Y incluso de solista delante de la orquesta, que ya he tocado varias veces de solista aquí, y al principio me resultaba un poco chocante y ahora me gusta. Me gusta todo.
Sí, sí, sí. ¿Quieres que pasemos? Porque nos ha traído una grabación del Quintet Cuesta.
Sí.
Cuéntanos un poquito qué podríamos escuchar en este caso.
En el Quintet Cuesta, del cual formo parte yo ya creo que unos 10 años o algo así.
Cuéntanos quiénes son los miembros.
Bueno, los miembros son... algunos son profesores del Conservatorio Superior de Valencia. Es Pep Cerveró, Jesús Fuster, José María Sáez, el flauta, y Salvador Sanchís, que es mi compañero de orquesta, fagot solista, y ahora yo también. Ellos llevan casi 30 años tocando juntos, yo llevo 10,
no está mal.
Y de todas las grabaciones decidimos hacer una especie de CD promocional de lo mejor que habíamos grabado, ¿no? Uh-huh. Entonces os he traído este CD y me gustaría que escucharais las 10 piezas para quinteto de Ligeti.
De Ligeti.
¿Por qué? Porque pienso que Ligeti es el gran clásico contemporáneo. Creo que ha sido la mejor grabación que hemos hecho, y por la calidad de las piezas. O sea, es música de muchísima calidad.
Pues
y espero que lo disfrutéis.
Venga, escuchamos Ligeti por el Quintet Cuesta. Thank you.
Bueno, hemos estado hablando algo de sobre el tema de docente y sobre el tema del conservatorio y demás. Tú también desarrollas una cierta faceta docente, aunque no, en realidad no eres profesora en ningún centro específico, sí que das pues clases a nivel particular a algunos alumnos y has participado como profesora en diversos cursos y masterclass. ¿Qué encuentras en la docencia? ¿Te gusta dar clase? ¿No te gusta? ¿Cómo ves lo de dar clase?
La verdad es que lo de dar clase no me gusta, me encanta. Y cada vez más. Y creo que ahora es cuanto más estoy disfrutando de ello, porque es cuanto más años acumulo de experiencia de como intérprete, es cuando puedo enseñar. Y cuantos más años llevo dando clase, más aprendo de mis alumnos y me esfuerzo yo también a aprender yo.
Y bueno, pues a las generaciones que están ahora en el conservatorio, a los actuales estudiantes de conservatorio, aquellos que, bueno, no solo en el grado superior tal vez lo tengan un poco más claro, pero pues aquellos que están estudiando el grado profesional, que quieran llegar a ser profesionales y trabajar en una orquesta, que les en una orquesta y bueno, en el tema de la música de cámara y llegar a dedicarse a esto profesionalmente. ¿Qué les aconsejas? ¿Qué piensas que deben de hacer y cómo deberían de trabajar y enfocar su trabajo para llegar, pues no sé, ¿dónde estás tú? O...
Pues solo hay un secreto, es el trabajo serio desde el principio, desde que eres estudiante. El conservatorio no tiene que ser un paso, bueno, tengo 4 años para hacer el superior, tengo tiempo. No. Tienes que ser desde el primer día y en todas las asignaturas un trabajo serio. Ser músico no es solo tocar un instrumento, ser músico es una formación integral y esa formación integral requiere cultura. Y no hay que menosvalorar otras asignaturas que, desgraciadamente, los músicos instrumentistas por tradición han infravalorado. Creo que es una formación integral, un trabajo muy duro y solo llegan los mejores, no, solo llegan los que más han trabajado, los que más han sacrificado.
El otro día hablando contigo, para preparar la entrevista, me comentabas una cosa que la verdad me pareció muy interesante y que me gustaría un poco que sacáramos a relucir aquí, que era el tema de que muchas veces los instrumentistas... la formación de los instrumentistas son pinceladas sueltas, no se les da a lo mejor una formación en historia, una formación en estética, sino que se les da la asignatura y ya está, y luego no se valora. Y me hablabas un poco, ¿no?, de los seminarios que hacías cuando estabas estudiando fuera y tal. No sé, explícanos esto un poco porque lo encuentro una cosa muy interesante que pienso que sería una cosa a tener muy en cuenta. Sí. Para la formación musical de la gente, no es el hecho de hacer notitas y hacer muchas notitas, sí. Que es en el error que muchas veces pienso que se cae a la hora de enseñar.
Se cae principalmente en el error de, como he dicho antes, de a más asignaturas, mejores músicos. No. Lo que hay que buscar es la calidad. ¿Yo qué voy a formar? Intérpretes de orquesta o intérpretes de música de cámara. Vale, tendrán que saber tocar un instrumento, tendrán que saber controlar la ansiedad escénica, tendrán que... saber puesta en escena, etcétera, etcétera, pero también tienen que tener cultura. Y cultura no implica asignaturas aisladas de historia de la música, estética, por otra parte, inconexas. Cultura implica una visión global de la música. Que esa persona, a mí no me interesa que me haga una fuga a 8 voces. O sea, no, lo que me interesa es que esa persona, ese músico que luego va a tocar en la orquesta, sea capaz de reconocer qué está tocando, sea capaz de saber de dónde viene su instrumento, de dónde vienen las melodías que está tocando. No me interesan teóricos. O sea, yo recuerdo en el conservatorio dar 2 años de estética, 2 años de historia de la música, 2 años de historia del arte, totalmente sin conexión una cosa con la otra. ¿No sería mejor organizarlo todo en una asignatura? Porque al final está todo relacionado, la historia de los países está relacionada con su cultura es la música es estética, es filosofía. Sí. ¿No sería mejor organizarlo de una forma, de una visión global, que los chavales salgan con una visión global, en lugar de con conocimientos que van a olvidar a los 5 minutos de salir del examen, datos, fechas, que luego no son capaces de relacionar? Creo que eso sería fundamental.
Claro, sí, que eso claro. Es un poco las carencias, ¿no?
Buena idea, sí.
Que hemos hablado, una cosa que hemos hablado muchas veces en el conservatorio, ¿no? Claro. Del fallo ese de muchas veces, incluso, bueno, nosotros la especialidad de musicología, que somos los super bichos raros.
Sí, más aún, claro. Me gusta que lo tengas asumido, ¿eh?
Sí, es lo que hay. Sí. Pero claro, muchas veces los compañeros, los mismos compañeros no entienden, y muchas veces algunos profesores tampoco entienden, ¿no? Y parece que aquí lo importante es hacer notas, muchas notas, y cuantas más notas, mejor. Ya,
pero a veces te encuentras con gente que hace muchas notas y no tiene ni idea de qué es lo que está tocando.
Claro, lo que hay que saber es esas notas, porque hay que hacerlas de una determinada manera y no de otra, y cómo habría, y eso es un poco lo que yo encuentro.
Totalmente de acuerdo.
Sí, yo creo que a lo mejor se canaliza mucho en la parte técnica del instrumento, y luego pues se da esta opción de estas pinceladas, ¿no? De estética, de historia, pero así como pinceladas aisladas que no terminan de englobar o de dar una visión general o más compacta de todo, ¿no?
Sí, exacto.
Y a lo mejor esa es un poquito la cuestión. Pues es muy buena idea esto que apunta María.
Sí, ¿no? Porque claro, eso sería la manera de que la... Sí. De, tú no puedes tocar un Brahms o no puedes tocar un Mozart sin entender qué pasaba en la época de Brahms, qué pasaba en la época de Mozart, cuáles son las circunstancias que rodean a esa obra a la hora de componer, toda una serie de cosas que evidentemente es lo que te daría la manera de entender qué es lo que estaba ese autor, lo que quería transmitir.
Los
cuando
vasos
cuando,
comunicantes correcto. Que hay en, con respecto a todo esto y que está ahí en el trasfondo, claro.
Yo es que esto, como lo hemos hablado Javier y yo alguna vez, sé que interesaba. Yo quería hacerte ya, sí, como esto de las entrevistas, esto queda muy moderno, esto que de hacer una ronda final de preguntas, esto queda muy modernote. Así que voy a hacerte una ronda final.
Vale, va. Dispara.
Rápida, para que...
Oye, disculpa un poquito, porque si antes tú aconsejarías a los alumnos que salgan al exterior, o sea, que hagan algún tipo de máster, algún tipo de posgrado en Europa.
Sí.
¿Eso es importante para completar?
Sí, pero vamos a matizar.
A ver.
Hay quien se va fuera por el hecho de me voy a estudiar fuera, y hay quien se va fuera porque quiero aprender y quiero estudiar con este profesor.
Ajá.
Yo recuerdo, yo tenía compañeros que estaban allí, como podían haber estado en Berlín, como podían haber estado en cualquier sitio, les daba igual, o sea, estaban de vacaciones. Uh-huh. Hay que tener muy claro el objetivo, con quién vas a estudiar, qué es lo que quieres lograr, y trabajar muy duro. O sea, quien se vaya al extranjero tiene que saber exactamente lo que va. Ahora está muy de moda, me voy a hacer un máster fuera, y a veces vuelven igual y dices, ¿tú para qué te has ido?
Exacto.
No, es que me apetecía irme fuera a estudiar ya, pero te vas a estudiar, tú lo has dicho. Es una... Invierte bien tu tiempo y tu dinero, que son... Sobre todo el tiempo, que nunca vuelve.
Sí, es que bueno. eso es importante.
Es una buena... Sí, pues a ver, continúa.
Ronda final.
Exacto, a ver.
Ronda final. Contesta en una sola palabra o en una frase muy corta. Un lugar.
La playa.
Una afición, un hobby.
Ostras. Correr, cine... Comer.
Importante. Un color.
Blanco.
Mira. Un animal.
Perro.
Un electrodoméstico.
Ostras. Reconozco que la lavadora es el gran invento de la humanidad.
Sí. Muy bien. Un sabor o tu comida preferida.
Chocolate.
Un sonido.
El del mar.
La playa y el mar.
Sí.
Importante. Una situación.
Cualquier situación que me provoque emociones buenas.
Un libro.
El juego de Avalorios, de Hermann Hesse.
Un compositor.
Uf, hace 10 años te hubiera dicho Mahler, Strauss. Cuando mi juventud, ahora te diría cualquiera que me emocione.
Y una música.
Cualquiera que sea de calidad y que me emocione.
No te quedas con ninguna, que aquello que digas, es que esta pieza...
Bueno, por ejemplo, el segundo Strauss, el segundo concierto para trompa, por una cuestión ya de reto personal que me supuso.
Oye, yo quiero terminar, porque sí que me ha parecido ver en alguna de las imágenes, he visto una fotografía tuya, con un fondo completamente negro, tú también vestida de negro, y con la trompa en el suelo.
¡Uf!
Y bueno, con el pie encima de la trompa,
sí,
¿no? Así
sí.
Tipo San Jordi
sí.
Frente al dragón,
sí,
sometiendo
fue...
al dragón. Eso, a ver, yo me gustaría saber si es que hay alguna relación ahí de amor-odio o a veces la trompa se puede convertir en una especie de monstruo, te puede generar, llevar a obsesionar, te hipoteca la vida.
Sí, hay una cosa que la idea de esa... posturita, esa foto
sí.
Fue mía. Se lo dije a la fotógrafa. Oye, ¿puedo hacer esto? Puedes hacer lo que tú quieras. Y digo, es que es una sensación de decir, el instrumento no me va a dominar a mí. Yo voy a dominar el instrumento y el instrumento va a estar a mi servicio. Ya está. Y es una cosa que repito mucho a los estudiantes. Digo, que la trompa no te domina a ti, domina tú al instrumento, ¿no? Que sea precisamente el instrumento de transmisión de lo que tú quieres hacer.
Qué buena lección. Qué buena lección. Pues Pep, ¿con qué te parece que...?
Bueno, María pues hace poco estuvo tocando como solista, valga la redundancia, porque ella es la trompa solista de la orquesta, pero estuvo tocando como solista el segundo concierto para trompa de Richard Strauss. Y bueno, pues estaría bien despedirnos y acabar el programa pues con al menos un fragmento de ese concierto, de ese gran concierto de trompa.
Bueno, fue en directo, ¿eh? No esperéis sí, grandes cosas.
Es una grabación en directo, pero bueno, cuéntanos un poco la experiencia de ese concierto, cómo te sentiste.
La experiencia de ese concierto, bueno.
Porque además es uno de los conciertos referentes de,
sí.
de la trompa, ¿no?
Es un concierto que nunca pensé que podría llegar a tocar y al final, como los que me conocen saben que soy un poco de retos, dije, no voy a tocar sí o sí, si no lo toco ahora no lo voy a tocar. Fue un reto a nivel musical, a nivel técnico, estuve preparando mucho tiempo, y también a nivel personal, porque me pilló en una época muy, muy mala. Pero al final, me acuerdo antes de salir al concierto, decir, bueno, estoy aquí y no puedo hacer nada, no puedo huir, salgo y salgo a hacer música, no salgo a tocar notas, salgo a hacer música y ya está. Y la satisfacción es esa, de salir a hacer música y creo que lo logré.
Sí, sí.
Pues María, muchas gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias por la entrevista que nos has concedido y por las palabras y pensamientos que nos has aportado y la música con la que hemos ilustrado este programa y con la que terminaremos ahora. Y sería un placer pues poder tenerte con nosotros en otra ocasión y poder volver a disfrutar de tu compañía. Y desde aquí, desde Café Classic, te deseamos un montón de éxitos y toda la suerte del mundo en la música y en la vida.
Muchas gracias.
Y gracias, Pep, por tu trabajo, por tu empeño y cabezonería en traer a María.
Hombre.
Ha merecido la pena y espero que tengas muy buena nota en la asignatura de radio.
Bueno, esto ya lo negociaremos.
Y a todos vosotros, queridos oyentes, agradeceros también vuestra atención. Desearos feliz semana y gracias por elegirnos. Besos y ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Thank you.
Café Classic con Javier Aloy.